En Apocalipsis 19:6 nos los dice. En Apocalipsis 19:6. Como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos diciendo, aleluya. Cuando se habla del ruido de muchas aguas, se habla de ejércitos. Muchas aguas quiere decir ejército. Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Ahí está el Señor, nuestro Dios Todopoderoso reina, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en su vestidura, en el versículo 19:16 de Apocalipsis, nos dice, en su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y claro está, como Rey, Él tiene todos sus súbditos con Él. Él tiene todas las personas que en la humanidad ganan la victoria táctica con Él. Él le da, esa es la manera que Él escoge también a las personas que van a reinar con Él. Porque Él le da a todos la oportunidad, pero la oportunidad solamente lo toman unos cuantos. Y unos cuantos crecen en el conocimiento de Él. Y entonces esos son los allegados al Rey. Eso lo podemos ver nosotros con David. David tuvo un grupo de 200 personas. ¿Quiénes fueron las personas que se le adicionaron a David cuando estaba siendo perseguido por Saúl? Todos los desagraviados, todos los pobres, todos los que estaban heridos. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Vengan a mí todos los que están pobres y cargados y necesitados y yo les daré descanso. Lo mismo tiene David, que es un tipo. Son estos que siguieron a David, que le fueron fieles a David, que llegaron con David, que llegaron a ser los generales de David cuando reinó. Ahí lo tienen clarísima la analogía. Nosotros, los que estamos con Él en el mundo de Satanás, peleando la batalla espiritual, guiándonos por la palabra de Dios, a pesar de tener tantas distracciones, de tener tantas cosas que nos llegan a nosotros, que nos impiden seguir nuestro camino, porque hay mucho, especialmente hoy en día, con la televisión, con el trabajo, con la familia, con los hijos, con todas las cosas que hay, distracciones por todos lados, pero ¿qué? Somos fieles a Dios. Ese grupo de personas fieles a Dios son los que vienen a reinar con Él, son el grupo de fieles. Las personas que se le añadieron a David era el grupo de fieles. Esos eran los gobernantes de David. Esos eran los generales del ejército de David. Esos eran los que peleaban. Tenía unos guerreros increíbles, David. Había guerreros que mataban a 30 personas. Un solo guerrero, 30 personas. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? De la semilla, o del dinero, del dracma. Unos tendrán 10, y producirán 10 más, otros 5, 5 van a producir. Todas esas analogías tienen que ver con esto. Tienen que ver con lo que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él nos los da todo, todo. Él nos da hasta la manera de vivir la vida espiritual, porque Él hizo la brecha, Él pasó, Él fue el que hizo todo por nosotros. Él hace la victoria estratégica, Él es el pionero de la vida espiritual, en otras palabras. Y como pionero nos abrió el camino. Ahora lo único que tenemos que hacer es continuar, aunque nos parezca difícil, aunque tengamos muchas distracciones. Esas distracciones, si las dejamos a un lado, disminuyen. Y crece nuestra fe. Mientras más nos atesoramos la mente de Cristo, más fuerte nos ponemos. Y lógico que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ahí vamos a ver. Los que estaban, están. Y los que no estaban, los que no están. Miren, los que están, estarán. Y los que no están, no estarán. Si está la persona creciendo espiritualmente, va a estar con Él garantizado, porque es parte de todas las bendiciones que recibimos. Y eso es una... No van a creer que solamente es un pueblito ni nada, son naciones a veces para que tiene una persona, o gobernantes de regiones vastas, porque esto va a estar superpoblado en el milenio, se pobla el mundo entero otra vez. Ya les dije que no habrá parte del bien humano, porque nosotros, como morimos en Cristo, rechazamos el bien humano también nosotros. Nosotros no estamos con el bien humano, nosotros estamos con el bien divino. Somos parte de sus correinantes. Esto es interesantísimo. Con el Rey de Reyes y Señor de Señores venimos nosotros. Veamos lo siguiente. Mientras esté en el milenio, Él será la única celebridad del mundo. Hoy día Él es la única celebridad para el creyente, pero el mundo entero lo verá Él como la celebridad. Si a través de la doctrina bíblica nosotros mantenemos nuestros ojos puestos en el Señor y Salvador Jesucristo, quien es suficiente en todo para nosotros, nosotros evitaremos llegar a enredarnos con la maldad tratando de pintar el mundo de Satanás de blanco. No estamos aquí para eso. No estamos aquí para meternos en una organización política y meternos a empujar una agenda de alguna persona porque maltrataron mal a fulanito de tal y menganito de tal, nosotros nos vamos a reunir para que eso no vuelva a suceder más nunca. Ya, cuando nos metimos ahí, ya nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios. Ya eso nos quita nuestro tiempo. Todo lo que nos quite nuestro tiempo de crecer en la palabra de Dios, de leer la Biblia, de contemplarlo a Él, todo lo que hace eso es malo para nosotros. Hasta ese punto nos elimina a nosotros de Él. Nosotros evitaremos llegar a enredarnos con la maldad tratando de pintar el mundo de blanco de Satanás. Eso hay que tenerlo en mente. Ni tampoco nos descarraremos poniendo nuestros ojos en las personas y creando ídolos falsos o sucumbiendo a la desilusión. Cuando nosotros ponemos estos ídolos falsos enfrente de nosotros, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser cualquier cosa, puede ser. Se puede convertir un ídolo si lo ponemos antes de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que ponemos antes de Jesucristo viene a la desilusión. Porque como no es verdadero, o es pasajero, o es de este mundo, todo este mundo pasa, y es variable y fluctuante, no nos queda nada. Pero si lo ponemos en Cristo, que permanece y vive para siempre, caramba, estamos firmes. Desde que Jesucristo probó la muerte espiritual por cada uno de nosotros, y eso lo vemos en la doctrina de la expiación, ahora puede traer muchos hijos al cielo. Y no es la doctrina de la propiciación, mejor dicho, no expiación. Son dos palabras similares, pero no tienen el mismo significado. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver la doctrina de la propiciación, que es parte también de esta victoria estratégica. La doctrina de la propiciación ilimitada. Propiciación ilimitada, y vamos a ver cómo funciona. Son palabras nuevas para nosotros, pero son palabras que nos van a indicar, enriqueciendo nuestro vocabulario, de qué se trata esta propiciación ilimitada que hace nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Para llegar a esto, los tengo que llevar al templo de Israel, al tabernáculo de Israel. En el tabernáculo de Israel, aquí está, atrás de esto está el lugar santísimo. Se llama lugar santísimo. Y ese lugar santísimo era el lugar donde entraba el sacerdote una vez al año, pasaba por la cortina para regar la sangre en el arca del pacto. Esta arca del pacto tenía dos querubines que miraban hacia abajo, hacia el propiciatorio. Esto es el propiciatorio. Y habla de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestra propiciación. Él venía y derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Recuérdense que en el Antiguo Testamento se enseñaba la palabra de Dios a través de rituales. Aquí tenía dos querubines. Uno hablaba de la justicia de Dios y el otro hablaba de la rectitud de Dios. Y entonces cuando una vez al año entraba el sumo sacerdote, el que podía entrar solamente era el sumo sacerdote. Cualquier otra persona que entraba moría. Segundo que entraba a través del velo. Entraba y mojaba con un hisopo la sangre del cordero que había sido degollado. El cordero hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre que él rociaba se rociaba en todo el lugar este y en el propiciatorio. En el propiciatorio, que es la parte de arriba del arca del pacto. Este es el arca del pacto. Aquí adentro había la vara de Aarón que reverdeció, un pote de maná y las tablas. El arca del pacto, arriba de ella estaba el propiciatorio, que era donde se echaba la sangre del cordero. El cordero de nuestro Señor Jesucristo, la justicia, la rectitud de Dios lo veía, y la justicia de Dios hacía los perdones para el pecado del pueblo entero. De esa manera se enseñaba la Biblia, porque en esa época no se escribía todavía, ¿verdad? Toda la gente no escribía ni leía. Entonces todo tenía que ser por ritual. Veamos ahora las palabras que se utilizan y cómo funciona en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la propiciación era representada a través del verbo hebreo kafar. Este es el verbo hebreo, kafar. Y estaba representada por ese verbo kafar, que quiere decir propiciar, reconciliar, cubrir, pasar por alto, satisfacer, ofreciendo un sacrificio. ¿Se recuerdan del Cordero de la Pascua de los judíos? Cuando pintaban en el poste de las casas con sangre, y queda en el español también, en el inglés le llaman Passover, pasar por arriba, es la Pascua, que es lo mismo que esto, haciendo sustituto, pasar por alto. Estaba enseñando ahí, antes de que se escribiera la ley, estaba enseñando la misma doctrina. Kofer es un nombre que significa redención. Fíjense que es muy parecido. Kofer. K-O-P-H-E-R. Kofer. Y kifur, que es la otra palabra, es un nombre que significa propiciar. Kifur. K-I-P-H-U-R. Esta palabra la han oído ustedes antes. Kifur. La han oído como Yom Kifur. El día de la propiciación, que los judíos la celebran. Todavía el día de hoy la celebran. Yom Kippur le llaman. Significa propiciar. Es otro nombre. Hay otra palabra que es Caforet. K-A-P-H-O-R-E-T. Caforet. Con P-H. Caforet. Es una palabra que se usa para describir el lugar de propiciación o el propiciatorio. Caforet es el propiciatorio. El propiciatorio es el caforet. La otra palabra, el verbo kafar, es propiciar, reconciliar, cubrir, pasar por alto, satisfacer ofreciendo un sustituto. El primero. Y kofer y los otros se ven como significa redención. Kofer es redención y kipur es propiciar. El día de la propiciación. Este kaforet es una palabra que se usa para describir el lugar de propiciación o propiciatorio. La última palabra, propiciatorio. El trono de misericordia también se le llama. Se le llama el trono de misericordia del lugar santísimo. El trono de la misericordia es este de aquí y es del lugar santísimo, ahí donde estaba el arca del pacto, metida dentro del lugar santísimo. Se le llama el trono de la misericordia. La sangre del sacrificio del animal cubría el kaforet, que era el propiciatorio, como les acaba de decir antes de comenzar, ¿verdad? Satisfaciendo de esa manera a Dios. Y de esa forma representando la propiciación, que es lo que estamos estudiando, la doctrina de la propiciación. Los sacrificios animales y su sangre se usaban para cubrir el pecado y la comunicación de la obra redentora de Cristo antes de que ocurriera históricamente. Vemos que todo esto era una sombra de algo que iba a venir en el futuro, porque ellos veían a nuestro Señor Jesucristo como un evento venidero. Para nosotros ya pasó, pero ellos lo veían como algo nuevo. Y de esa era la manera que se le enseñaba. Eran las sombras que apuntaban a la cruz, el kaforet, en el hebreo. Hebreos 9, del 1 en adelante, se los voy a leer porque aquí viene toda la explicación bíblica hecha por Pablo, en Hebreos 9, 1. Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto del santuario terrenal. Hebreos 9, 1. El tabernáculo fue dispuesto así. En la primera parte, en lo que llaman el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. La lámpara, de paso, habla de la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. La mesa habla del pan, yo soy el pan de la vida, y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Ahí estamos nosotros en estos momentos, aquí en el lugar santísimo. Es lo que le estoy enseñando, era cuadrado, el lugar santísimo, perfectamente cuadrado, indicando la propiciación para todos es igual. Para todo el que cree en Jesucristo tiene propiciación, por partes iguales. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Ahí estaba el incensario de oro, el arca del pacto enteramente cubierto con oro. Que ese es el arca del pacto. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverenció y las tablas del pacto. Ahí están las tres cosas que yo les puse ahí, ¿verdad? Sobre ella, los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Ya claro está, yo les he dicho que estos dos querubines representan la justicia y la rectitud de Dios. Estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo entraba siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto. Esa es la primera parte, no tiene que ver con el lugar santísimo. Pero en la segunda, una vez al año, entraba el sumo sacerdote solo, pero no sin sangre, no podía entrar sin sangre, porque hablaba el velo que traspasaba hacia el lugar de nuestro Señor Jesucristo que traspasa el cielo, el velo representa el cielo. O sea, la entrada al lugar santísimo se representa el cielo, el trono de Dios. No sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. ¿Por qué por ignorancia? Porque el pueblo tenía que confesar sus pecados y lo hacían diariamente. Llevaban, si eran pobres, podían llevar una tortolita, podían hacerlo con harina, podían hacerlo con diferentes clases de cosas, con un ave, depende del dinero que tenían, pero lo tenían que hacer para propiciar sus pecados. Con esto, el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo. El camino, miren qué lindo es esto, porque esto tiene una cantidad de figuras increíbles. Todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo. ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy el camino al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? El cielo, donde está el Padre. Mientras que estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Ese tabernáculo tendría a desaparecer para que viene el tabernáculo vivo. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Porque dice, hacia la conciencia no podía hacerlo, porque Jesucristo no había sido glorificado todavía, no había ido a la cruz. Estas son ordenanzas de la carne, que consistían solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos, que son bautismos, lavamientos son bautismos en el griego, de diversos lavamientos impuestas hasta el tiempo de la renovación. La renovación es nuestro Señor Jesucristo. Renovación es la vida de nueva, ¿verdad? Nacer de nuevo. Renovación, regeneración, nacer de nuevo, el tiempo de la renovación. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, él es el tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, de una vez para siempre en el lugar santísimo, aquí vemos que es el cielo, aquí nos está diciendo él mismo, logrando así eterna redención, ya no mediante la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre, mediante la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque si la sangre de los machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo? Aquí tenemos todo esto que es tan maravilloso. Por esta razón también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está la promesa de la herencia eterna, una promesa de Dios que no se puede echar para atrás. Ya que intervino muerte para redimirnos de las transgresiones bajo el primer pacto. El primer pacto estaba hecho para indicarnos a nosotros que éramos pecadores irremisibles. Porque donde hay un testamento, es necesario que se presente constancia de la muerte del testador. El testamento es confirmado con la muerte, puesto que no viene a vigencia mientras viva el testador. Por esto, ni aún el primer testamento fue inaugurado sin sangre, porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con la agua, la lana escarlata, el hisopo, y roció al libro mismo y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto el cual Dios les ha ordenado. Y roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios de servicio, pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos. Eran figuras, él nos está diciendo, son figuras celestiales, son figuras del cielo. Pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que estos. O sea que lo dice claramente, que no se va a hacer, o se hizo el otro porque era un ritual, pero ahora está la verdad y se tiene que hacer la verdad, la realidad con lo que en verdad es. Porque Cristo no entró en el lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. O sea que este sacrificio es una vez por todas. Pero ahora, él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Está el Cordero de Dios. Tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación de los que lo esperan. Ahí vemos algo extraordinario. Lo que acabamos de ver ahí es una cosa extraordinaria. Esta es la epístola de Pablo a los hebreos, que les deja saber a través de la misma ley que hay algo superior a estas cosas que ellos tenían como rituales. Y es la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Vemos pues que aún los judíos sabían que la propiciación se aplicaba a todos los miembros de la raza humana, que no era solamente para los judíos. Ellos lo sabían. Interesante. La propiciación en el Antiguo Testamento se refiere al uso de los sacrificios animales para representar la obra redentora de Cristo en la cruz, primero que todo. La propiciación en el Nuevo Testamento se refiere a la obra efectiva de Cristo, que es la propiciación. Él es nuestra propiciación para hacernos agradables a Dios. Esta es la parte de Dios. La expiación es la parte del hombre. La propiciación es la parte de Dios. Dios mira a la propiciación. La redención nos redime del mundo del pecado, ¿verdad? Nos reconcilia con el Padre, imputa la rectitud a nosotros y nos justifica. La sangre se utiliza para indicar la obra completa de su salvación y para identificarla con la ilustración judía cuando un animal era sacrificado. O sea, las dos cosas las hizo simultáneamente Dios, que todo lo puede. De una sola, deja saber, es que un judío que en realidad de verdad quiere investigar las Escrituras, se va a dar cuenta por medio de las Escrituras de que Jesucristo es el Mesías. Es más, es inevitable, a menos de que esté completamente cegado por la religión. Tenemos que una vez al año, en el día de propiciación, que es Yom Kippur, el día de propiciación, ustedes lo van a ver dentro de poco eso, porque ya se está acercando el día. Se hacía un sacrificio de un animal en el altar de bronce, fuera del templo. Ya en el día de Yom Kippur los judíos no pueden hacer propiciación, porque no está la vaca roja que purifica el templo, no está. O sea que tienen que purificar al templo, tienen que saber quiénes son los judíos que pertenecen a la familia de los levitas. De vez en cuando en las casas, como saben que no hay salvación sin derramamiento de sangre, a veces se ponen una gallina, pero está fuera de lugar, lógico. Pero ellos saben que sin derramación de sangre no hay redención de pecados. Ponen una gallina en vez de creer en nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ustedes el doble barbarismo que cometen. Una vez al año se hacía un sacrificio de un animal en el altar de bronce fuera del templo, en la corte del templo. El altar de bronce representaba la cruz. El altar de bronce era el sacrificio de la cruz. El sumo sacerdote lo que hacía era tomaba la sangre del animal en una vasija y la llevaba al lugar santísimo donde la propiciación se efectuaba cuando se rociaba la sangre sobre la parte de arriba del propiciatorio o trono de misericordia. Una vez al año entraba él y rociaba la sangre aquí arriba con el hisopo. Y eso hablaba de la propiciación. La muerte de la cruz ocurre aquí, este lugar que era el bronce, de bronce que tenía cuatro cuernos que apuntaban a los cuatro lugares de la tierra, ¿verdad? Era el instrumento más grande que tenían ellos. Aquí hacían el sacrificio del becerro o del cordero y la sangre la ponían en una vasija y se la llevaban adentro, entraba con el hisopo y rociaba. Y a eso hablaba de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sobre el trono de misericordia, se llama de misericordia porque entonces Dios puede ser misericordioso con nosotros porque su justicia ha sido propiciada. En otras palabras, su justicia ha sido llena. La justicia de Dios tiene que ser llena porque si no, no puede tener misericordia con nosotros. Un querubín representaba la rectitud de Dios y el otro representaba la justicia de Dios. Los dos querubines miraban abajo hacia el propiciatorio y quedaban satisfechos con ese sacrificio. Eso representaba la doctrina de la propiciación o como Dios Padre quedaba satisfecho con la obra del Hijo en la cruz. Así pues que en Romanos 3:25 Jesucristo es llamado el propiciatorio. Romanos 3:25, ahí lo van a ver como propiciatorio. Está, lo voy a buscar en el mío también, porque le han cambiado el nombre. A ver, Romanos 3:25. Romanos 3:25 nos dice, a quien Dios nos puso como propiciación, ahí dice como propiciación, pero es como propiciatorio, la palabra es silasteria. Incluso, si ustedes tienen esta Biblia, la de Scofield, ahí hay una aplicación muy bonita al respecto. Pero es la palabra silasterio, es propiciatorio. Hilasterios, esta es la palabra, miren. Que es igual que caforen. La misma palabra, propiciatorio. Él es nuestra propiciación. Él es nuestra propiciación, nuestro propiciatorio. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como propiciatorio. Que es el lugar donde los pecados son perdonados. ¿Se dan cuenta? Que no es propiciación, sino que es el lugar donde los pecados son perdonados. Él es el propiciatorio. Él es el caforet. Él. Y esa es la palabra, hilasterios. No se usa la otra palabra. El lugar donde los pecados son perdonados por la fe en su sangre a causa del perdón de los pecados pasados en la presencia de Dios. Es una cosa extraordinaria. Desde la antigüedad viene todo esto. Esto no es nada nuevo. Es nuestro Dios. Siempre ha existido, siempre existirá. Siempre está dispuesto y por eso se le llama eso. Okay, Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.